Dice en un trocito de este libro que tengo entre las manos, Gonzalo Giner logró el éxito literario con El sanador de caballos en 2008, que alcanzó cotas de crítica y público muy elevadas, convirtiéndole en un autor de renombre y su obra en un referente dentro de la literatura popular. A partir de ahí, muchísimas otras tantas novelas. Y esta última y nueva novela que viene a presentar hoy y todo lo que él quiera. De momento café no ha querido, porque lleva varios. Pero espero que compartamos alguna que otra cosa. Con Gonzalo Giner, que viene a presentarnos este su último libro, La sombra de los sueños, por Editorial Planeta, nada menos. Un aplauso para Gonzalo, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias. Encantadísimo de estar con vosotros y es verdad que de haber sabido que tenías un buen café me hubiera ahorrado el anterior.
Claro, recién molido.
Fíjate, si lo sé yo.
Tú cuando escribes, que no sé si puedo decirlo, tú cuando escribes a las 4 de la mañana, que muchas veces escribes de 4 a 7 de la mañana, ¿ahí qué tiras, de café o de energía e ilusión, dopamina a tope?
Pues mira, el café es básico, ¿eh? Porque si yo tiro seguramente de dos cafés entre las 4 y las 7. Pero puede parecer increíble, pero yo me despierto sin despertador. O sea, y además, cuando no estoy escribiendo, por ejemplo, en este momento...
Yo también, pero a las 12 del mediodía.
Claro, pequeño matiz.
Hasta las 4.
Sí, sí, yo entiendo que soy un bicho raro en ese sentido, pero es que no me cuesta, es que me apetece tanto escribir en ese momento que no me cuesta nada. O sea, por tanto, la dopamina también funciona a esas horas. Sí.
Oye, hay un trocito de este nuevo libro que dice: el chamán le pidió una garantía. No voy a decir nada más. ¿Y que te gustan los chamanes, la cultura del chamán? ¿Crees en ella?
Sí, yo creo, o sea, creo en cualquier cultura que está, digamos, extrayendo esos poderes ocultos o misteriosos que existen alrededor de la persona y que en un momento determinado pueden influir en tu vida, ¿no? Los chamanes son un poco perfectos en este sentido, ¿no? Y sí me gusta. Y fíjate, en esta novela, aparte de chamán, hay también otra serie de objetos que... de estos que son incluso icónicos, que hay determinadas personas que por tenerlos han hecho verdaderas barbaridades porque han creído que teniéndolos en su poder podían conquistar guerras o ganar guerras o conquistar territorios. Hay alguno más, por ejemplo. En uno de ellos, y lo pongo así en pista, la lanza de Longinos. La lanza de Longinos, nada menos que Hitler la veía en un museo en Viena cuando era pequeño y le parecía... por la mitología que tenía, que era una lanza que no solamente había sido la que atravesó el, hipotéticamente el tórax de Jesucristo, sino que también fue un objeto que lo portaron los grandes emperadores romano-germánicos y que gracias a esa lanza ganaron batallas. Él pensaba que esa lanza, si la tenía él, le ayudaría a ganar también la guerra. Y luego se hace con ella.
Estábamos hablando antes de encender el micrófono y en un comentario me has dicho, es que como yo sigo, o sea, trabajo de veterinario de campo.
Sí, bueno, yo trabajo de veterinario de campo, que es mi profesión y mi vocación original. Todo arrancó curiosamente cuando tenía 14 años y no tenía la remota idea de lo que hacer. O sea, estaba bailando entre bombero y piloto de aviación de guerra. O sea, que era una cosa bastante...
Antes los niños queríamos ser eso.
Antes. A lo grande.
Sí. Bueno, ahora son youtubers y cosas así, ¿no? Pero bueno.
Algunos futbolistas todavía.
Algunos futbolistas que quedan también. Bueno, entonces en ese momento cayó en mis manos una novela que se llama Todas las criaturas grandes y pequeñas, de un veterinario inglés que se llama James Herriot. Esa es una novela que ahora está en serie. Han hecho una serie súper buena, además.
Nos la recomiendas,
está en
¿no?
Movistar, sí, lo recomiendo.
En Movistar, todas las criaturas grandes,
grandes
y pequeñas.
Y pequeñas. Esa novela a mí me determinó el futuro. O sea, me dijo, oye, tú tienes que ser veterinario. Además, veterinario no de pequeños animales, sino de grandes. Y yo, ni harto ni perezoso, pues dije, estudio la carrera, termino la carrera, me voy a Asturias, que es donde hay animales grandes,
bueno,
vacas.
Bueno, qué bonito, ¿eh?
Y ahí empecé mi ruta, porque luego fui hasta Navarra, País Vasco, donde está trabajando, y luego
además,
Cataluña.
Qué paraje, ¿no?
Sí.
Porque las vacas estas de Asturias, que son, ¿cómo son? Las marrones, ¿no? Se llaman...
La asturiana de los valles, sí. Asturiana de las montañas, y luego están las clásicas blancas y negras, que son las lecheras, o sea, son las que están... producen leche y, vamos, que las explotan para leche.
¿Y las marrones grandes? Tú, por ejemplo, ¿a cuántos partos de una vaca has asistido?
Pues no lo sé, muchos, muchísimos. No solamente partos, sino que también he hecho cesáreas o he practicado Hay una enfermedad también que es muy clásica de las vacas que se llama la torsión de cuajar, y es que de los cuatro estómagos que tiene hay uno que se le dobla, es como un globo, empieza a fermentar y se le sube hacia arriba y es un dolor horroroso. Esa también es una operación. O sea, todas esas sí que las practiqué en su momento. Hace mucho que no hago clínica y menos ahora que toco libros, porque no puedo. O sea, no, es incompatible. O sea, ¿por qué? Porque yo en este momento estoy aquí tan a gusto hablando con vosotros.
Y hay una vaca a punto de parir.
Claro. Y si me llaman y no estoy, llaman a otro. O
sea, claro.
Entonces, claro, tengo un riesgo de que me quede sin clientes.
Qué curioso, claro. Y qué fascinante el vínculo o la importancia o la semilla que deja la literatura en ti para acabar siendo un veterinario. A cualquier persona de la calle le explicas cuál es la conexión, por ejemplo, así a bote pronto, entre literatura y veterinaria. Pues
hay pocas.
Claro, pues que alguien como tú fuera capaz de plantar esa semillita y de
yo sí la veo, ¿eh? Hay una conexión es la sensibilidad.
Tienes toda la razón.
La sensibilidad del que ama a los animales y ama la literatura, ¿no? Y crear.
Claro, yo creo. Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo. Y si puedo confesar, después de haber hecho, digamos, de tocar distintas facetas profesionales en mi propio trabajo, si hay una cosa que es lo que más me fascina es entender el comportamiento animal. Y es a lo que dedico mucho tiempo. O sea, que yo entro a una granja, en una vaquería o en una granja donde hay ovejas, me da igual, y estoy un rato fijándome en ellos, en cómo se comportan, cómo se socializan, y es súper divertido. Por ejemplo, bueno, no sé si me voy un poco del libro.
No, nos encanta.
También me encanta. Por ejemplo, una vaquería.
El libro que recordamos todo el mundo, que se lo lea por favor, que se llama La sombra de los sueños, editado por Planeta, La última maravilla de Gonzalo Giner, que es este señor que están escuchando.
Pues uno entra en una vaquería y empiezas a identificar distintos caracteres de vacas. Por ejemplo, está la vaca macarra, que hay una... Sí, hay una vaca macarra que se dedica a machacar a todas las demás y no les deja vivir. O sea, está todo el rato golpeando y haciéndose hueco porque ella es la importante. Está la envidiosa también, está la glotona, la que, al revés, la débil, que está ahí machacada por todas las demás... En fin, hay bastantes más particularidades, ¿no?, en cuanto al comportamiento animal, y eso es fantástico, porque, o sea, los veterinarios somos no solamente garantes de la salud, sino también del bienestar, ahora que está tan de moda, ¿no?, el bienestar animal. Y nosotros estamos siempre pendientes de que en las explotaciones donde trabajamos, efectivamente, eso se lleve a cabo, aunque ya se lleva, ¿eh?, porque los ganaderos no son tontos y, evidentemente, trabajan con animales, quieren a los animales y los cuidan en el mejor de los sentidos posibles.
Cuando dices trabajo de veterinario de campo, claro, con grandes animales, caballos también, está en la portada del libro, ¿no? ¿Es una estatua?
Es una estatua de un caballo. A ver, yo siento que no queda demasiado bien decir que yo no trabajo con caballos después de tener no sé cuántas novelas con caballos. Pero es que, la verdad,
pero bueno, les haces un homenaje en las novelas, luego ahí, pues ya está, ya estamos cumpliendo.
Es que tengo un trauma, y es que no he encontrado un buen argumento para las vacas, que son las mías, o sea, un argumento literario, yeah. Es que no me acaba de salir, ya saldrá. Entonces estoy en el mundo del caballo. Ahí hay un caballo histórico, en el Sanador de Caballos, que antes has mencionado, el Sanador de Caballos fue, en el fondo fue una especie de devolución, después de haber sido... convocado a la profesión a través de un libro, quería hacer lo contrario, o sea, devolverle a la profesión el favor a través de una novela que hablase de un veterinario en la Edad Media. Y ahí nació la idea del Sanador de Caballos.
¿Y qué me dices del comportamiento del peor animal que existe, que es el humano?
Uf, pues en esta novela hay muchos comportamientos aparentemente sanos, que están movidos por sueños, porque hay ese mantra de que todos tenemos que luchar por nuestros sueños, que eso es lo que... y tú pelea porque tienes que conseguirlo y tal. Y yo estas cosas a veces, que es un poco lo que me hizo reflexionar sobre el objetivo de la novela, y es, bueno, pero tan importantes son los sueños a veces, porque es que a veces también puede pasar que no los consigas. Y si no los consigas, ¿qué pasa? Entonces ya te sientes fatal porque no has conseguido tu logro, pero puede haber también sueños que a otros les parece una barbaridad y a ti te parecen fantásticos. O ¿dónde están los límites para alcanzar tu objetivo en la vida? Esta novela está salpicada de todo eso. O sea, hay gente que sueña cosas aparentemente muy bonitas y otros que sueñan absolutas barbaridades y que están dispuestos a conseguirlas.
¿A ti cómo te pasa la vida? ¿Rápida? Que siempre dice, la vida pasa muy rápida. ¿A ti cómo te pasa la vida? ¿Rápida, lenta, amable?
Pues mira, normalmente pasa... Bueno, yo creo que es un tema de comportamiento, de actitud, ¿no?
Me está diciendo el compañero que no puedo resistir, dice, le pasa al galope.
¿Al galope? Me parece muy bien eso. Pues no, yo creo que no, yo me tomo la vida un poco... Yo soy muy optimista, o sea, soy patológicamente
trotando,
optimista.
Trotando, ¿no? Tú te lo tomas trotando.
Sí, yo troto y sé que galopar, galopo también y sé que ir al paso también. O sea, me monto cualquier sarao en un momento.
¿Y cuántos animales tienes?
Pues he tenido un perro hasta hace poco tiempo, ahora no tengo ninguno porque tuvimos que sacrificarlo, ya estaba muy viejecito, muchas gracias. Y fue bastante duro después de 15 años de compartirlo todo. Y en este momento me estoy replanteando un poco el sigo, vuelvo a hacerlo, no vuelvo a hacerlo, no lo tengo muy claro. Pero de todas maneras, como tengo, no sé, yo a la semana pues puedo tener un contacto con 3.000 animales, 1.500, o sea, entonces creo que esa faceta emocional la tengo bastante cubierta.
¿Cómo encaramos eso? Tú que eres veterinario, cuando le tienes que decir a unos a la familia de un perro, por ejemplo, que vive menos que nosotros, y tú como veterinario, pues a veces les tendrás que decir, lo mejor para él va a ser esto, está sufriendo.
Pues efectivamente es muy difícil a veces hacerlo porque tengo más muchos compañeros. Yo no me dedico a la clínica de pequeños, pero hablo con muchos que son muy amigos y que tienen ese problema también porque ellos dicen, oye, a mí me han enseñado técnica, ciencia. Pero claro, esto es psicología, o sea, el cómo gestionar un duelo de ese estilo no es fácil, ¿no? Es bastante complicado. Y de hecho, fíjate que la profesión veterinaria a nivel de pequeñas clínicas o grandes clínicas de gatos y perros, uno de los mayores problemas que existen en este momento son problemas también psicológicos por todo esto, ¿eh? Por cómo gestionar el dolor. A ver, al final todo queda justificado en el punto de que no hay vuelta atrás. O sea, cuando tú llegas a un animal en el que dices, mira, no hay solución, todo lo que significa seguir es hacerle sufrir mucho más. A ver, es muy duro, pero al final se entiende, ¿no? Y al final lo que hay que hacer es hacer entender cuáles son los caminos posibles y al final que decida la persona que ha acompañado a ese animal toda la vida, ¿no?
¿Cómo va la promoción del libro?
Bueno, mira, ha empezado rarísima porque el libro en teoría salió el día 13. O sea, que hace nada, no sé qué día es hoy. ¿Cuánto es hoy?
5.
25. Pues tuve un pequeño problema de arranque porque hubo una huelga de distribución.
Vaya.
Entonces el libro el 13 no estuvo, ni el 14 ni el 15, yo creo que estuvo el 17, 19 o por ahí, o 20. Con lo cual esa parte ha quedado un poco así, bueno, pero ya está, están todas las librerías en este momento y ya está. Yo la promoción no me puedo quejar, yo soy un gran afortunado, Planeta es una gran editorial que trata muy bien y pues fíjate en esos 13 días que el otro día contaba mi mujer cuántas entrevistas, pues creo que voy ya por 50 entrevistas, o sea que promoción es una barbaridad.
¿Qué te dice tu mujer de las entrevistas? ¿Las escucha todas?
Algunas más que otras porque no da abasto la pobre tampoco, dice, oye, que ella trabaja también y dice, pero sí, a ver, es muy crítica, siempre ha sido... Mi lado crítico ha sido mi primera lectora. Eso ha significado algunas veces también unas tensiones jorobadas, de decir, mira, no te hablo, porque tú, ¿por qué me dices eso? ¿Y por qué me dices que esto está mal hecho si no tienes ni idea? Entonces, hay momentos de tensión espectacular. Pero bueno, entonces hemos llegado a una especie de acuerdo tácito y nada. Entonces, bueno, pues ahora viene. O sea, ella me hace una función muy buena y es mi primera editora.
¿Cómo se llama?
Pilar.
Pilar, espero que estés escuchando esta, de entre las 50.
Sí, no
y te mandamos un abrazo.
Esta la oirás, seguro, ya lo verás.
Nos encanta eso. El libro está enmarcado en el siglo XII, las cruzadas y la figura de Saladino. Dentro de estas guerras entre musulmanes, cristianos, ¿cómo es el proceso para sumergirse en esa época y la documentación? Y por lo que has leído... No sé, ¿qué vínculos o nada que ver con el mundo actual? No sé si has tenido tiempo de escuchar el final de nuestro debate que teníamos antes hablando de la escalada bélica a nivel mundial, de cómo podemos estar hoy en día en el siglo en el que estamos, en esta situación. ¿Cómo es inmiscuirte en esas etapas y cómo lo ves desde la perspectiva de hoy en día?
Pues mira, es verdad que esta novela cabalga, nunca mejor dicho, por lo de los caballos, entre dos siglos, entre el siglo XII, época de cruzadas, de una de las cruzadas, y la actualidad. Pero es brutal de pronto darte cuenta que ha pasado 800 años o un poco más y que seguimos hablando casi de lo mismo, de guerra de religiones, porque esto eran guerra de religiones, y esas siguen estando ahí, ¿no? Larvadas o no tan larvadas. Uh-huh. A ver, lo que pasa es que si entre medias de todo lo que es hacer una inmersión en esta época de cruzadas, yo... hace tiempo, no ha sido solamente en esta novela, a mí me ha gustado mucho toda esta época, porque me pareció como muy épica, pero también que fue un momento en el que de pronto Europa se reúne en un siglo que parece que nadie, todo iba cada uno a lo suyo, se reúnen bajo un único objetivo, que es recuperar Jerusalén para la cristiandad. Hubo 8 cruzadas en 200 años. De esas 8, solamente 3 las ganaron los cristianos, o las ganamos los cristianos, 4 las ganaron los musulmanes y una se quedó en tablas. Pero hay una figura por encima del otro bando, vamos a decir así, que sobresalió, y este es Saladino. Saladino yo creo que es un gran desconocido, o sea que en general la novela histórica es bastante poco tratado. A ver si a la gente le gusta lo que va a encontrar ahí. Va a encontrar a la persona, no solamente al guerrero, va a encontrar al padre de familia, va a encontrar a un jinete absolutamente enamorado de su yegua, va a encontrar muchas cosas, ¿eh? Y a ver qué le parece.
¿Algún parto de vaca?
En esta novela no,
no
hay...
No lo digas, no lo digas.
En esta
a lo mejor sí, a lo mejor no.
Bueno, de vaca no, pero de otras cosas sí.
Ah. Vale. Cuando he traído el libro durante toda esta semana... hay un miembro del equipo del programa que no puedo desvelar su identidad, que ha dicho, vaya tocho.
Bueno, pues te puedo dar otra anécdota que yo...
¿Qué le dices?
Viví, que tiene razón, es un ladrillazo. No, hombre, es broma, ¿no? Pero sí, al hilo de lo que voy a contar, entenderéis por qué digo esto. Cuando yo saqué El Sanador de Caballos, tenía como una especie de frustración porque no veía a nadie comprando el libro en ningún lado. Hombre, tampoco es que estuviera todos los días en las librerías, pero es que no lo veía comprar y se vendían, porque claro, a mí me lo decía que se vendían. Entonces estaba con unas ganas de ver eso. Y
de
entonces,
ver a alguien que lo compraba.
En un hospital, un día que entré por una historia de compañía, abajo, en la tienda típica de librería, papelería y tal, y periódicos, pues había un chaval que estaba... con El Sanador de Caballos, mirándolo para arriba, para abajo, abría, cerraba, no sé qué.
Y tú, que lo coja, dije, que lo coja.
Lo va a coger, lo va a coger. Buena. Momento en el que dijo, vaya ladrillazo, y lo volvió a dejar en la estantería.
Un aplauso, hombre, para no. El autor, por favor, de parte de este señor, que no lo eligió. Nosotros te abrigamos porque...
No le dijiste nada.
No, te voy a decir,
Yo qué sé, pero... Claro,
me fui humillado a la habitación. No hay manera, pero bueno, a ver, pues cada uno que opine lo que pueda, pero bueno, yo creo que hombre, que no, que es entretenido.
Se fue a la sección de TVOs, ¿no?
Se fue a la sección de TVOs, seguro.
Con viñetas y eso, que también está muy bien. Hablando de TVOs y viñetas, nos han dicho en alguna ocasión que hay que leerlo todo. ¿Tú qué dices de eso?
Sí, yo soy partidario de leer todo. Yo creo que ahora mismo, pues mira que hay gente joven que está arrancándose a leer novelas que son de videojuegos o de videogamers, pues me parece muy bien. O sea, si al final es conseguir un hábito. A mí mis padres me enseñaron a leer desde muy pequeñito y me dejaron, pues yo qué sé, libros que se suponía que en esa época me podían gustar. Y al final crean un hábito, y ese hábito, como es bueno, a mí me parece que hay que leer de todo.
Un hábito, ¿no? Imitan.
Sí.
¿Y si un libro no te gusta, te lo acabas o no?
No, ya no. Antes lo hacía, ahora no. Pero fue por un amigo que es un desgraciado.
También le saludamos.
También le saludamos. Que de pronto dijo, pero Gonzalo, ¿tú te das cuenta que cuántos libros ves al año? Yo no, o sea, en general yo suelo leer alrededor de unos 20, 25 libros al año aproximadamente, ¿no? Y dice, ¿cuántos años te quedan de vida?
Buena media.
Entonces, digo, ostras, pues no me quedo. O sea, me quedan, pero claro, ¿cuántos libros te vas a leer? Pues entonces no pierdas el tiempo con alguno que no merece la pena, ¿no? Y entonces eso me dejó trastocado. Entonces,
sobre todo, no, es el calificativo que le has puesto es merecido, claro, porque eso decirte, oye, ¿a ti cuántos años te quedan de vida? ¿Cuántos libros te vas a leer? Pero bueno, oye, ¿no?
Ya,
entonces, así es la vida. Hay que tener amigos inteligentes como todo. Este, ¿no?
Sí, enemigos también.
Y enemigos inteligentes también.
Si es posible, mejor que sean inteligentes.
Así es más divertido.
Eso es.
¿Y qué haces cuando alguien quiere ser tu enemigo? ¿Pasas o te enfrentas?
Pues mira, al principio, pues imagínate yo un veterinario. La primera crítica que tuve con la primera novela fue de una revista que no me cortó un pelo, voy a decir cuál era, que se llamaba ¿Qué leer? Que ahora mismo creo que no existe. O
sí existe.
Sí existe. Uy, bueno, pues da igual.
Bueno, pues da igual, fue de ¿Qué leer? Una
crítica. Fue un crítico
ahí
que no sé su nombre porque no me lo quise memorizar jamás. Entonces, pero me hizo una crítica, o sea, que fue, o sea, es que sangraba.
Demoledora,
yo,
¿no?
O sea, yo salí sangrando.
O sea, demoledora.
Demoledora. Entonces, es verdad que algunas de esas críticas, en un momento determinado de tu vida, que tú quieres hacer como una carrera editorial, dices, pues voy, me empiezo bien.
Encima con la primera, ¿no?
Con la primera, sí. Como, es que fue a decirme que mejor que me dedicara a las vacas.
Pues o sea, que hay que decir que ¡pah! Se equivocó, porque claro, esto supuso un exitazo, esa primera novela.
Bueno, hay que aprender en esta vida. Yo creo que también hay que ser un poco más flexible. Seguro que esa primera novela no era la maravilla de los siglos ni la mejor novela escrita de todos los tiempos. Pero oye, uno va ganando un poquito de experiencia y hace un poquito mejor, creo yo.
¿Y por qué es, te dio por escribir?
Por terapia, porque me encontré... Yo tuve una época cuando viví en Barcelona que estaba... Era responsable de una línea de marketing de alimentación animal en una empresa muy grande que se llama Purina, que fue comprada por otra empresa todavía más grande, que se llama Cargill. Aquí digo nombres y no me corto un pelo. Entonces,
no pasa nada, luego les, estamos mandándoles la factura, estamos digitalizados y conforme se dice un nombre por el micrófono, se crea la factura directamente y se la enviamos de publicidad.
Perfecto, perfecto.
O sea, que di más porque así rellenamos la caja, no pasa nada.
Bueno, pues entonces entra la nueva empresa y sale el típica palabra de toca hacer reestructuración. Entonces eso todo el mundo dice, a ver, ¿cuántos hay que echar? Y entonces a mí me tocó una lista horrible.
Reestructuración nunca es meter más personal, es
no,
verdad.
Nunca,
es
no
decir,
sé por qué se
toca hacer reestructuración. En este departamento que hay 10, tiene que haber 15 porque trabajan mucho.
¿A que también es una reestructuración?
Sí.
Pero nunca va por ese
no,
camino.
Vaya.
No. Bueno, entonces me tocó la desgraciadísima tarea de echar a gente que no me parecía que se lo merecían. Y fue una época bastante larga, además, y bastante durilla. Entonces yo decía, a ver, yo, es que yo, o sea, yo necesito que mi cabeza, aparte de esto, viaje por otros lados. Y se me ocurrió un argumento de una novela y dije, pues ya está, me pongo a escribir y eso por lo menos me sirve de terapia. Y sin ninguna intención de publicar, ¿eh? O sea, que fue un ejercicio, ya digo, terapéutico.
¿Y te la publicó Planeta? La primera también, ¿no?
No, la primera me la publicó Plaza y Janés.
¿Ah, sí?
Que fue, bueno, una barbaridad, porque, claro, yo es verdad que no tenía nadie conocido, piqué las típicas cosas de presentarle un concurso que evidentemente no tenía intención de ganarlo, y no funcionaba nada, ni una autoedición que tampoco me gustó demasiado, y dije, pues ya está, yo lo voy a mandar a las editoriales grandes, y ya está, con una carta bien encurrada y adelante.
Piensa en grande y serás grande.
Pues es que empecé por Planeta, Alfaguara, Plaza y Janés y Roca Editorial, que empezaba por entonces. Y entonces, nada, tuve contestaciones de su tabaco, gracias, en varias ocasiones.
Ya le llamaremos.
Ya le tal, pues es que no entra la programación, no sé qué, tenemos otro... Hasta que un día, saliendo de una vaquería, me llamó mi actual editora, que se llama Raquel Gisbert, y me dice, Gonzalo Giner, sí, pues mira, hemos leído un manuscrito y queremos publicarlo. Y si puedes venirte este viernes, te hablamos sobre el tema y tal. Y ese viernes yo pensé que había cámaras ocultas de mis amigos, que son unos gamberros.
Ya.
Y
ya
dije,
has dicho
me han engañado. Me han engañado. O sea, porque esto...
Pensabas que no era verdad.
Claro, no, pero es que además me dicen, no, es que no solamente vamos a sacar la novela, sino que va a ser la novela revelación del año que viene. Y yo como, perdón, o sea, ¿cómo no?
Y tú, ¿a quién ha sido? Que salga.
¿Quién ha sido?
Manolo, sale.
Bueno, pues al final, sí. O sea, que los sueños, hay sueños también que se cumplen.
El Senador de Caballos. ¿Y esa vez que salías de esa vaquería, qué hiciste ahí? ¿Te acuerdas?
Pues mira, exactamente estaba haciendo... Es que en ese momento yo ya estaba trabajando en alimentación. Yo ahora trabajo en alimentación animal. O sea, yo lo que hago es diseñar... Soy un nutricionista, pero diseño las dietas que tienen que comer los animales. Y en ese caso estaba en una vaquería trabajando con una vaquería bastante grande y estaba trabajando y perfilando las dietas que tenían que comer las vacas para producir más leche, más grasa, más calidad de la leche, etc.
Oye, ¿y la leche la podemos consumir los adultos tranquilamente o nos dicen que no comamos tanta leche los adultos? Bebamos.
Yo creo que hay mucho mito con eso, ¿eh? Yo creo que hay muchas historias que están creadas alrededor de... Hombre, cuando hay una alergia y si hay una intolerancia a un determinado alimento me parece correcto, pero crear esas falsas alarmas... Central Lechera Asturiana.
Otra factura.
Perdona.
Otra, por favor, de verdad. Oye, nos vamos a forrar porque encima es que no dices una base pequeña.
No, pero es que además es la leche que tomo yo todos los días.
Es que
la mejor leche que
vamos a elegir.
También.
Buenísima.
Está muy buena. ¿Y entera o...?
Semidesnatada. Sí. Entera...
Es que engorda que te mueres, pero a mí me encanta.
A mí también me encanta. En Asturias...
Está buenísima la entera de la asturiana. Buah.
Buenísima. Yo viraneé muchos años en Asturias porque mi madre era asturiana y íbamos siempre a Asturias, ¿no? Bueno, hay un sitio donde tomé una leche que vendía el ganadero que era como, o sea, me puedo
nata,
morir.
Era nata.
Era buenísima, pero espectacular.
Era una pasada.
Claro, eso iba directo al Michelin, pero Pero bueno, es un momento que te lo tomas y disfrutas, ¿no? Hay que disfrutar, ¿no?
Sí, también. O cuando la calientas, ¿no? Que se hace esa capa de nata.
Sí, sí, que parece como, en fin.
Y cuando estás escribiendo, cuando acabaste esta novela, La sombra de los sueños, que se cumplen como en tu caso estamos escuchando, y eres inspirador para todos, qué bien. Cuando la acabaste, el día que la acabas, ¿te acuerdas cuál fue ese momento? ¿Y tienes algún ritual cuando has acabado?
A ver, yo tengo un ritual. Yo soy una persona, aunque parezca lo contrario, soy muy sensible. Entonces,
no parece lo contrario,
¿no lo parece?
Que lo sepas.
Ah, bueno, pues
no.
Entonces,
si quieres ir de tipo duro, no te sale.
No pega, ¿no? Vale, pues...
Lo celebro. Ah, bueno, que seas una persona con sensibilidad. Si no te tenemos que ser todos, ¿eh?
Si no te pierdes cosas, sí, en la vida. Bueno, pues yo cuando termino las novelas normalmente me entra un atracón a llorar que te basas. Entonces, esta en concreto, como casi todas, me da ganas de llorar porque es como que he terminado ya después de un esfuerzo enorme, porque a mí una novela me cuesta casi 3 años, cada novela, entre que me pongo y me quito.
Pero
y
es
lo
que
hago.
Luego la gente dice que tocho, claro, es que te lo ganas. Ah, bueno, pero claro. 3 años escribiendo.
Claro, encima, y luego hago 100 páginas que haría fatal, ¿no?
por eso.
Entonces, bueno, entonces esa es mi reacción. Y luego me quedo así como atontado durante 2 o 3 días porque me falta todo en mi vida y no sé, entonces me dedico a salir con los amigos al vino y alguna cosa así para compensar.
¡Viva el vino!
¡Viva el vino!
¿Y algún ritual? Bueno, lloras porque te da pena,
sí,
pero...
No, tampoco soy de mucho de rituales. No me salen así hacer cosas un poco raras. No, al final es... A ver, es que también es verdad que casi nunca terminas del todo, porque terminas la novela, pero luego viene el corrector o los correctores de estilo y te dicen, bueno, que aquí no sé qué, que la coma esta la tienes que poner un poco más aquí o en el otro lado.
¿Eso está chulo ese momento también?
No, es la parte más chula, no. Es más parte muy mecánica, no es creativa.
Ah, es verdad.
Sí, pero bueno, está bien porque hay alguien que te ayuda. Ojo, que yo no me puedo quejar en eso, ¿no? Y te lo ponen perfecto y si tú el guión lo has puesto antes que el punto, pues te ponen el punto después, que eso a mí se me olvida casi siempre cómo hacerlo. Pero bueno, fuera de eso, es verdad que entonces es como que no terminas nunca, ¿no? Y el mayor ritual, bueno, voy a poner un ejemplo que no es un ritual, pero es un momento mágico que esta novela ha tenido ya, pero mágico, ¿eh? Y duro, aviso que es duro. El viernes pasado me llamó un amigo, bueno, me convocó un amigo para tomarme un vinito, este es de vino siempre, entonces dice, bueno, vente y tal, y tengas, he conseguido una novela que tienes que dedicársela a mi primo. Y yo, tu primo no sé quién es. Entonces dices, bueno, pues es un forofo tuyo, se ha leído todas las novelas y hay un problema, y es que se está muriendo. Y entonces quiere leerse la novela antes de morirse y quiere leerse tu última novela. Pues claro, te quedas así como, madre mía de mi vida, ¿no? Y en ese momento sopesas todo lo que pasa alrededor de ti, de cuando te preguntan, bueno, y los éxitos, y tú crees si tienes que vender mucho, vender poco... Y la gente se emociona, o le gusta, no le gusta, y es como todo eso se borra, y de pronto dices, esto ha merecido la pena solamente para entender que a una persona le voy a acompañar en los últimos días de vida. O sea, me parece tan enormemente grande y duro que me deja descolocado, pero también bien.
Dedicado a quienes ambicionan sueños difíciles, nunca imposibles. Esta novela y las 8 anteriores responden al insensato deseo de un apasionado veterinario que ama las letras tanto como a los animales. A un soñador y a Pilar, mi sueño hecho realidad. Así dedica esta novela La sombra de los sueños, Gonzalo Giner. Muchísimas gracias. Me parece, por otra parte, que es lo más bonito que nos pueden decir esta dedicatoria, este inicio de novela. Uh-huh. Celebro mucho haberte conocido.
Igualmente,
y le digo a Pilar que es la mujer más afortunada del mundo, porque no hay cosa más bonita que alguien te pueda decir que es mi sueño hecho realidad. Muchas gracias, Gonzalo.
Muchas gracias, Marina, y a todos también, por supuesto.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.